Y nosotros podemos abrir nuestras Biblias y leemos un precioso relato del Evangelio, precisamente del Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos desde el 36 hasta el 50. Los que quizá no nos conocen y nos ven a través de las redes, quizá no entienden un poco los movimientos de cabeza que hacemos aquí, ¿no? En nuestra iglesia, en el primer piso, hay una serie de clases para los niños y entonces son clases que el pasillo está abierto, ¿no? Entonces, cuando salen de aquí y suben, pues pasan por ese pasillo y se les oye hablar, se los oye a veces gritar y, bueno, a alguna gente esas cosas le molestan. A mí personalmente no me molestan nada, ¿verdad? Resulta de alguna forma una expresión de vida joven, de vida alegre, ¿verdad? Y están distribuyéndose por sus clases ahí arriba y por eso siempre hay un pequeño desajuste cuando mandamos a los niños arriba y pasan por allí, ¿verdad? Si quieres verlo, ven. Ven y estate en un culto presencialmente y disfrutarás también de eso. Porque lo que no veis desde las cámaras es cuando decimos niños arriba, todos se levantan un montón de niños de aquí y van para arriba y eso es un gozo. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor ahora, ¿vale? Lucas 7, del 36 hasta el 50. Dice la palabra del Señor de esta manera: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume, llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo estaba tocando y qué clase de mujer es. Es una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies con lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Aquí, hasta aquí está este precioso relato de la palabra del Señor. Vamos a tener un momento de orar. Bendito Dios, gracias, Señor, por este momento. Señor, gracias por tu palabra abierta, esa Biblia abierta que constantemente nos cuenta lo que aparentemente son las mismas historias, pero que constantemente tienen una aplicación maravillosa en nuestras vidas. No se agotan, Señor. Bendito sea tu nombre. Pedimos por eso que en este momento, Señor, tu palabra nos llene, tu palabra nos influya de tal manera, Señor, que podamos escuchar tu voz. No la voz humana de un hombre, Señor, sino tu voz, la voz de tu Espíritu Santo que habla con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una de las escenas más famosas del Evangelio. Esta escena es conocida y recordada constantemente desde los púlpitos, porque nos presenta uno de los de las figuras, una de las de los relatos más importantes y con más significado. Uno de esos relatos que verdaderamente trascienden lo que es simplemente el relato y lo convierten en un elemento transformador de la vida. Dos personas, había más, pero quedan como si dijéramos divididas en dos personas que se enfrentan con Jesús de una forma especial y reaccionan de diferente manera, ¿verdad? La verdad es que es como si dijéramos que hay un representante de los buenos y otro de los malos, ¿eh? Sabemos perfectamente que esta mujer, además es que hasta el mismo que nos escribe, el mismo Lucas, nos dice que era una mujer pecadora, evidentemente pecadora. Todo el mundo sabía quién era, ¿verdad? Pero por otro lado, están en la casa de uno de los buenos profesionales de aquel tiempo. Este era uno de los buenos, porque los fariseos tenían, podemos decir, como a gala, ser gente que efectivamente cumplía con la ley, que vivía de una forma especial, que cumplía con todos los requisitos de la religión. Y aquí tenemos como dos personas que se tienen que enfrentar con el Señor. Esto es lo que muchas veces nosotros vivimos. Vivimos en una época totalmente polarizada. El mundo de hoy, a nuestros ojos, está lleno de maldad. Y muchas veces cuando nos miramos a nosotros mismos decimos, pero nosotros somos los buenos, ¿verdad? Y esto a veces tiene también sus peligros, porque no sabemos muy bien dónde colocarnos, dónde nos ponemos. Si nosotros creemos que somos los buenos, pues también hay un problema, porque despreciamos a los demás como malos. ¿Tú cómo eres tú? Estoy seguro que cuando te he hecho esa pregunta, de repente en tu mente ha dicho, hombre, yo soy de los buenos, yo creo en Dios. Eso tiene que valer para algo, ¿verdad? Sí, uy, tanto que vale. Eso, de hecho, es lo que puede señalarnos de alguna manera. Ahora, la cuestión de eso de buenos y malos es muy discutible. Según qué parámetros nosotros evaluamos para decir eso, nos vamos a encontrar que las líneas, las fronteras bondad y maldad son muy finas. A veces son tan finas que dejan de mostrarse. Lo que para mí es algo bueno, tal vez para otro, no lo es tanto, ¿verdad? Y de repente nos encontramos que no sabemos dónde estamos. Aquí hay dos personajes, pero que en realidad tienen el mismo problema. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vamos a dejarlo claro. Aquí hay un señor que es un fariseo, se llama Simón. Este fariseo, como digo, es uno de los representantes más altos y más importantes de la casta espiritual del país, ¿verdad? Son gente que cree en Dios a carta cabal. Cree en Dios, además intentan vivir como Dios les da a entender que quiere, ¿verdad? Ellos cumplen con todos los mandamientos, ellos cumplen con toda la liturgia, ellos van al templo en los momentos en los que tienen que ir, ellos dan sus ofrendas de una manera al céntimo, si es que se pudiera decir. Ellos, de hecho, lo hacen tan bien que se sienten totalmente satisfechos de lo que hacen, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que ser. Pues Jesús ha sido invitado a una casa así. Y por lo que vamos a ver después en la contestación de Jesús, descubrimos que, sin embargo, la recepción que este hombre hace de Jesús no es tan fina como debería ser. No cumple las costumbres de la buena educación con la que alguien que hospeda a otro le recibe. No lo trata del todo bien. Es extraño porque este hombre, siendo tan cumplidor de todo, sin embargo, no trata a Jesús como un huésped se merece. No solamente como Jesús se pueda merecer, ¿verdad? Sino como un huésped normal se merece. Conforme lo que dice Jesús, y leemos en los libros de costumbres bíblicas, cuando alguien entraba a una casa y era recibido para una comida o algo así, se hacían ciertas cosas. Se le lavaban los pies, porque los caminos no eran asfalto, eran simplemente tierra. Se le lavaban un poquito los pies, se le ponía un poco de perfume en la barba para que hubiera buen olor. Se le daba un beso en señal de bienvenida y de recepción, con lo que la persona que entraba sabía que aquel que le recibe, le está recibiendo con toda la ley. En este caso el fariseo no es así. Es un bueno, es buena gente, es alguien que cumple, es alguien, pero sin embargo con Jesús tiene un cierto, no sé, un cierto maltrato. ¿Por qué invitaría a Jesús si no va a tratarlo como se tiene que tratar a un huésped común? Más aún, este no es un huésped común, este es un rabino, este es un predicador, esta es una figura que está descollando en todo Israel. Todo el mundo vuelve sus ojos cuando aparece Jesús, mucha gente se para a escucharlo, pero Simón, de una forma extraña, actúa con poca educación hacia él. Quizá está coleccionando un visitante más en su lista de gente importante que ha invitado. Yo invité una vez al Señor Jesús, bueno, al Señor Jesús no, a aquel nazareno, a Jesús, yo lo invité una vez, igual que invité al rabí tal o al rabí cual. Tal vez es simplemente uno más de su colección de amigos. Quizá quiere ponérselo en la lista, pero Jesús no le resulta tan valioso como para cumplir con él lo que se espera. Por otro lado, hay una mujer. Esta mujer podemos decir que es de profesión pecadora, y así nos entendemos todos. No solamente ella lo sabe, sino que lo saben todos los que están en la comida, ¿verdad? Y esto hace que cuando entre se cree una situación extraña. De hecho, las cenas que se hacían en Israel eran sitios abiertos. Recordad, los que tenéis unos pocos años, cómo era la vida antes, especialmente en los pueblos. No se cerraba ninguna puerta. Yo recuerdo que allí en el Levante eran muy usadas las persianas de estas que se subían y se enrollaban sobre sí mismas. ¿Recordáis? Aquí también, sí, es cierto. Y en verano... En verano la persiana se dejaba caer. Entonces siempre había que entrar así y entrabas, pero la puerta estaba abierta. Ayudaba a que se aireara la casa, que no hiciera demasiado calor, y los vecinos se trataban bien entre ellos y entraban, ¿no? Pues esto es lo que ha ocurrido más o menos en aquella cena. Si acaso hay una persiana, ¿vale? Y la mujer entra y se queda allí. Pero cuando la mujer entra y se queda allí, ocurre algo verdaderamente impactante. La mujer no sabía exactamente qué iba a pasar. Yo no creo que la mujer se pensara o tuviera pensado lo que ocurre. Pero cuando se encuentra con Jesús, de repente se derrama. De repente mira a Jesús, comprende quién es Jesús, y al saber lo que es ella, se echa a llorar. Se echa a llorar de una forma que no puede parar, y de tal manera llora que se tira a los pies de Jesús. Simón, el bueno profesional, frente a Jesús, actúa con absoluta frialdad. le reconoce como un maestro, le invita para estar en su casa y lo que quiere es tenerlo ahí, ¿verdad? Tal vez poder contar o incluso descubrir en él un fallo. La mujer no sabe muy bien a qué va, pero sabe que Jesús está ahí y por tanto entra y queda impactada con el Señor Jesús. Y entonces, frente a ese impacto tremendo, se tira al suelo, no se atreve ni siquiera a acercarse a hablarle, sino que llora, se derrama, vuelca todo todo ese perfume que tiene, y al volcar ese perfume está entregando todo lo que tiene como propiedad. Y entonces ocurre algo especial, y es que el Señor recibe claramente esa ofrenda. Pero esto lo que está mostrándonos es, al fin y al cabo, lo que hay en nuestra alma. Somos gente necesitada. Todos estamos necesitados. El Señor Jesús, frente a la crítica de Simón, hace una comparación que es lo que nos enseña lo que acabo de deciros. Dice, un prestamista había entregado dinero a dos hombres, uno 500 y otro 50 monedas, pero ninguno tenía con qué devolver. Y esto es el quid de la cuestión. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús por medio de este ejemplo? Que todos tenemos deudas. Y no solamente económicas, muchos tienen deudas económicas, ¿verdad? Pero no solamente económicas, sino que nuestra alma tiene una deuda. Una deuda tremenda, una deuda que no podemos pagar. Es así, no podemos pagar nuestras deudas. Porque la deuda de la cual está hablando el Señor Jesús es una deuda de vida. Una deuda por nuestros pecados, una deuda por nuestros errores, que aunque intentamos subsanar, no podemos conseguirlo. Somos gente que debe dinero y no puede pagarlo. Somos gente que tiene una deuda con Dios por culpa de nuestros errores. Si tuviéramos que hacer una lista de nuestros pecados y de nuestros errores, encontraríamos que es imposible arreglar nada de eso, porque por nosotros mismos no podemos. Dice Romanos 3:23, todos han pecado. Y eso hace que estén destituidos de la gloria de Dios. Esta es una sentencia tremenda. Es una sentencia tremenda porque lo que nos dice es que todos hemos cometido los pecados que sabéis que están porque están en vuestras mentes, y esos pecados nos están incapacitando para estar cerca de Dios, para estar acercándonos al Señor y para que cuando muramos podamos vivir a su lado. Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que pasa con la historia de Simón y de la mujer? Pues que nos muestra de alguna manera tu historia. Muestra tu historia. ¿Dónde te colocas? Es así de claro. ¿Dónde te colocas? ¿Quién eres tú? ¿Tienes una deuda? Tanto la mujer como Simón. ¿Quién es Jesús para ti? Para Simón tal vez era simplemente una figura, un personaje de su colección de figuras con las que había tratado. Alguien con el que no estaba de acuerdo, pero le interesaba de alguna manera tener entre sus conocidos. Hay mucha gente así, ¿eh? Hay mucha gente que afirma creer en Dios. Hay mucha gente que afirma que Jesús es alguien especial. Pero su vida no es afectada de ninguna manera. Jesús sí es un buen hombre. Jesús hizo cosas muy bonitas. Al final lo mataron, qué lástima, ¿no? Y eso es muy, básicamente lo que muchos piensan sobre Jesús. Pero su vida va como ellos quieren que vaya. Pero hay personas que cuando se enfrentan con Cristo, se derraman. Todos sabemos lo que hemos hecho y más o menos vamos tirando. Pero cuando te encuentras con Jesús, entonces te das cuenta que tu estilo de vida, Y todo lo que ha ocurrido en tu vida es algo que es para llorar. Mirad, el tema de la vida de pecado y del pecado es algo que verdaderamente nunca terminamos de comprender hasta que no nos ponemos en contacto con el Señor. Porque la gente no le pasa nada, no siente nada, no tiene peso por las cosas que ha hecho. Pero cuando te encuentras con Cristo, cuando de verdad te encuentras con Jesús, cuando de verdad lo encuentras, te pasa como a esta mujer. Llegaba y no sabía muy bien a qué iba, pero nada más encontrarte con Jesús, con el Dios Santo hecho hombre, con el bueno, absolutamente bueno, y te miras tú dentro, entonces te das cuenta lo malo que eres de verdad. Te das cuenta lo necesitada que estás de verdad. Te das cuenta el dolor que has producido a otros y a ti mismo. Y entonces te tienes que tirar al suelo. Tienes que llorar. Y ese es el quid de la cuestión. Ese es el momento más importante en la vida de cualquier persona. En la vida de una persona pasan muchas cosas. Y seguramente podríamos ver y contar cosas que han ocurrido en nuestras vidas y que verdaderamente son señalables. A mí me ocurrió esto, o me casé con mi esposa, o he tenido hijos. Todo eso es muy importante. Seguramente que en una lista esas cosas estarán en el top 5, seguro. Pero te puedo decir que cuando te enfrentes con Jesús de verdad, ese será el número 1. Esa cosa será la más importante de todas. Esa mujer actúa de una forma lógica. No importa que fuera más o menos pecadora, todos somos pecadores, ¿verdad? Pero actúa de una forma lógica, porque frente a Jesús mostramos nuestra verdadera necesidad y allí encontramos respuestas, allí encontramos el perdón, allí encontramos el gozo. De hecho, cuando esta mujer se fue, Jesús le dijo: tus pecados son perdonados. Es decir, su actitud de adoración ha hecho que se produzca algo en su vida. Ha habido un cambio, ha habido transformación. Dios le ha perdonado. Y en palabras de Jesús ha ocurrido esto. Pero, sin embargo, ¿qué ha pasado con Simón? ¿Cuál es el problema que tiene Simón? ¿Por qué no ha sido impactado también por la figura de Jesús? Simón tiene un grave hándicap. Tiene un grave problema. Simón se siente autosuficiente. Este es un grave problema que muchas personas tienen. Él siente que él mismo puede tirar adelante y arreglar su situación. Estamos llenos de gente autosuficiente. El hecho de decir yo soy autosuficiente es uno de los grandes logos que la gente tiene hoy en día. Si lo digo en inglés es un desastre, pero el hombre hecho a sí mismo es una de las cosas más valiosas que hoy en día la gente quiere decir. Yo he montado mi vida, tengo casa, coche y chalet en la playa, en mi cuenta bancaria hay suficiente para vivir y mi relación con los demás es una buena relación. Me tienen respeto porque he conseguido lo que yo quería. Mi vida es una vida digna de ser vivida. Esto es algo de lo que todo el mundo quiere llegar a decir. El hombre hecho a sí mismo, la mujer hecha a sí mismo, cuenta todas estas cosas. ¿Y qué es lo que está diciendo? No necesito nada de nadie. No necesito nada de nadie porque yo mismo me lo he conseguido todo. ¿Necesito a Dios? No, yo no necesito a Dios. Hay ahí un tremendo hándicap, un tremendo error. El dinero es una de las cosas que producen más autosuficiencia. Una persona que tiene dinero siente que puede hacer cualquier cosa. Hace algún tiempo estaba hablando con un lampista y comentábamos no sé qué cosa de una obra y yo, incauto de mí, le dije, ¿pero esto? ¿Y esto se puede hacer en la casa? Y él me dijo, con dinero se puede hacer todo, lo que tú quieras, ¿verdad? Te paras a mirar los programas de reformas de casas, que ahora son el número uno de los programas que se ven. Todo el mundo hemos visto, ¿cuántas casas habremos visto arregladas en los programas de esto, verdad? Y te das cuenta que lo hacen todo, lo que haga falta. Si hay dinero, te tiran las paredes, te ponen voladizos, de un cuarto de baño de 2 metros cuadrados te hacen uno de 50. ¿Y de dónde has sacado? No importa. Tiramos la pared y hacemos una habitación nueva, nada más que para el cuarto de baño. ¿O no es así? Y hay gente que, como tiene dinero, cree que puede hacer cualquier cosa. Y no se dan cuenta que el dinero es algo de lo más efímero. Y que la vida, nosotros no gobernamos nuestra vida en realidad, no sabemos lo que nos va a pasar. Hay un texto muy interesante en Lucas también, precisamente, Lucas 12, del 19 al 20, en el que un rico recibe esto. Piensa para sí mismo, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas, guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero llegado el momento, Dios le dijo, necio, es decir, tonto, estúpido, esta misma noche te van a reclamar la vida. Es tremendo, es tremendo. El dinero que para tantas personas es el valor fundamental, pero no nos sirve nada más que para dar una mano de pintura a una vida que no tiene nada por dentro, pero que puede parecer un poco mejor. Es eso, es una mano de pintura. El dinero te da una mano de pintura y en cuanto rascas, detrás ves lo mismo, la misma suciedad, la misma pobreza que había dentro. No te fíes del dinero. El dinero es un buen siervo, pero como amo es un tirano. Ten cuidado con eso. Tal vez la inteligencia, la ciencia y la inteligencia puede incluso llegar a ser un hándicap. Simón era uno de los elementos más altos de Israel en aquellos momentos. Era alguien verdaderamente importante, era alguien que tenía todo. Y sin embargo, muchas veces el hombre moderno, con toda su preparación, lo único que está haciendo es intentando explicar, a veces con explicaciones malísimas, pero intentando explicar el estilo de vida, incluso las cosas que no se comprenden. Y, por definición, rechazan todo lo que tiene que ver con Dios. ¿No os habéis dado cuenta? El científico, el intelectual ateo, intenta constantemente explicar las situaciones de la vida, intenta constantemente explicar la necesidad humana, porque no quiere, ha decidido, porque es muy inteligente, ha decidido que no quiere creer. Y como una decisión, tira de una fe que no se soporta en ningún sitio, para evitar creer en Dios. O tal vez la religión. Aquí sí que es bastante llamativo. Bueno, Simón era uno de los más religiosos de aquellos días. Y este es el problema que los creyentes evangélicos llegamos a tener. Que nos instalamos en la religión y creemos que la religión es lo que nos hace autosuficientes. Yo, cuando era joven, me puse de pie en un culto. Después de unas clases, me bauticé. Ya he hecho lo que tenía que hacer. Además, vengo cada domingo, doy un poco de ofrenda. Ya he hecho lo que tenía que hacer. Vuelvo a ser autosuficiente. Y ahí volvemos a encontrarnos otra vez en la situación. De hecho, a veces estas personas reciben un encuentro con Jesús y ni se dan cuenta, ni se dan cuenta. Dios les habla una y otra vez, señalando aquellos defectos, aquellos déficits que hay en su vida y no lo ven. Y no se dan cuenta que muchas veces, por culpa de la simple religión, se han convertido en un bueno profesional, en un Simón, al que, viendo a Jesús, y sin embargo no quedan impactados. Sus propios errores, sus propios pecados, no les duelen como le dolían a aquella mujer. Aquella mujer queda absolutamente impactada por la figura de Jesús. Estoy seguro que no pensaba hacer un drama ni un papelón como el que hizo en aquel momento. Pero a veces nosotros somos tan fríos que nos señala de alguna manera qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida. No, la religión puede ser también algo que nos lleva a la autosuficiencia, al creer que ya hemos hecho lo que teníamos que hacer y que ya no necesito más. Ya no necesito más. Simón no es capaz de ver el amor de Dios, no es capaz de percibir quién es Jesús. Para Simón Jesús es uno más, un rabino más, pero no es alguien que toca su vida, no es alguien que impacta en su vida. El orgullo que él tiene le impide reconocer la figura de Jesús. Hoy Dios está buscando tu vida. Hoy Dios quiere hacer contigo lo que hizo Jesús con esa mujer. Yo no sé cómo eres. De hecho, algunos sí son conocidos de tantos años, ¿verdad? Pero yo no sé cómo tú eres. No sé qué has vivido. No sé qué has hecho. Pero en realidad tampoco es para mí una necesidad eso, ¿verdad? Porque hay alguien que te conoce. Y el que te conoce es Jesús, es Dios. Dios te conoce. ¿Y sabes qué? A pesar de lo que haya podido ocurrir en tu vida, Dios te sigue amando. Hay un amor maravilloso. Los hombres fallamos, los hombres nos hacemos daño los unos a los otros, pero Dios no es así. Dios no nos hace daño. Dios solamente tiene sus manos extendidas para tocar nuestras vidas, para transformarlas. Y es cierto que cuando nos encontramos con Jesús, de repente algo ocurre dentro de nosotros. Toda nuestra vida es transformada, toda nuestra vida es volteada, cambiada, sacada de donde está. Y entonces hay un momento para llorar. Hay un momento para reconocer que necesitamos algo más de lo que hasta ahora teníamos, que nuestras buenas obras no son nada más que inútiles esfuerzos para congraciarnos con un Dios que no está esperando nuestras buenas obras, que lo único que está esperando es lo que hizo aquella mujer, que vayamos a sus pies, como hemos cantado antes en la canción, qué adecuado. No hay mejor sitio que estar que a los pies de Jesús. ¿Qué quiere decir estar a los pies de Jesús? Quiere decir inclinados, quiere decir humillados, quiere decir arrepentidos, quiere decir que comprendemos que por nosotros mismos no se puede hacer nada. No somos autosuficientes, somos totalmente deficitarios, que necesitamos ir a Cristo, a su cruz, y saber que en la cruz de Cristo es donde hay perdón para nuestras vidas. Sí, seguramente que muchos de los pecados que has cometido te duelen en el corazón, ¿verdad? Y de hecho, si te duelen en el corazón, esa es una buena señal. Quiere decir que estás vivo. Quiere decir que el Señor está trabajando en tu vida. Y cuando empieza a dolerte los pecados, quiere decir que te estás acercando hacia Jesús. Eso quiere decir, cuanto más lejos te pongas del Señor, menos te dolerá todo, porque estás como anestesiado. Pero en la medida en la que tú comprendes cómo es tu vida, que tú entras donde está Jesús, como le pasa a esta mujer, tu corazón se romperá. De alguna manera tu corazón se romperá, porque comprenderás que necesitas, que tú no tienes, que necesitas el perdón del Señor. Y cuando tienes ese momento, hay que atraparlo. El momento en el que tú estás cara a cara con el Señor, tienes que atraparlo. No estoy hablando de algo espiritual hoy de raro. No, no. Es un momento de comprensión personal. Esto puede ocurrir en un culto, puede ocurrir en tu casa, en tu habitación, a solas, porque el Señor está en todos sitios. Pero cuando llega el momento en el que tú te enfrentas con el Señor, es decir, la comprensión de tu necesidad y de que solo Él es la respuesta a tus necesidades es un momento especial para tu vida. Llora, haz lo que tus sentimientos te lleven en ese momento, pero no dejes de hacer dos o tres cosas importantes. Reconoce tu vida de error y de pecado. Reconócela. No eches las culpas a nadie, ¿vale? Eso de echar culpas es algo que nos gusta mucho a nosotros, porque creemos que de esta forma nos vamos a limpiar. No, es verdad. No eches las culpas a nadie. Reconoce tus errores y arrepiéntete. Es decir, desea que no hubiera ocurrido nunca. Es decir, dale la razón a Dios. Dale la razón a Dios. Dios tiene razón, no tú. Arrepiéntete. Pide perdón a Dios e invítale a entrar en tu vida como el Señor y el Salvador de tu alma. De alguna manera, esto es lo que hace la mujer. Volcando su frasco de perfume, estaba volcando toda su vida ahí. Era lo más valioso que tenía, según nos dicen los que saben de todas estas cosas, ¿verdad? Estaba volcando todo lo que tenía y no le importó ponerse en evidencia delante de la flor y nata de aquel pueblo. No le importó. ¿Por qué? Porque estaba absolutamente quebrantada, estaba rota, había comprendido su error y se ponía a los pies de Jesús. Y a los pies de Jesús encontró el perdón. Porque cuando verdaderamente te arrepientes, cuando vas a Jesús, cuando le pides perdón y cuando le invitas a entrar en tu corazón, entonces ocurre algo verdaderamente impresionante. Absolutamente impresionante. Eres cambiado. Porque eres perdonado. Eres perdonado, hermano, hermana. Eres perdonado. Es decir, todos aquellos pecados son cancelados. Porque Dios usa la sangre de Cristo y los deposita ahí, en la cruz de Cristo. Desde ese momento eres liberado de todo peso. Desde ese momento pasas a ser hijo, o sea, familia íntima de Dios. En ese momento tu corazón es totalmente cambiado y piensas de manera diferente. Por supuesto, para todo esto hay un caminar, ¿verdad? Pero ocurre algo en especial en ese momento. Es lo que llamamos como conversión, es lo que llamamos como nuevo nacimiento, pero tienes que vivir eso. Tienes que vivir eso para que no tengas que vivir lo de Simón. Si tú crees que puedes manejar tu vida por ti mismo, si tú crees que eres autosuficiente, si tú crees que tu religiosidad, tus buenas obras o tu inteligencia te sirven, seguirás viviendo como hasta ahora, no habrán cambios. Seguramente todo irá un poco a peor. Pero si hay un momento en el que tú comprendes lo que necesitas de verdad y te das cuenta que la solución está en la figura de Jesús, vas a ser nacido de nuevo. Vas a vivir una nueva esperanza. Vas a tener una nueva vida. Vas a tener una transformación personal que te va a hacer que tengas esperanza, que vivas una vida de esperanza. Me gustaría que inclinarais vuestra cabeza. Yo seguramente creo que hay algunas personas aquí que necesitan llorar delante del Señor como lloró aquella mujer. La cosa no es que seas más o menos pecador. Eres pecador, como todos los demás, ¿verdad? Por tanto, lo que yo quisiera animarte a hacer es que dieras un paso de fe, que te pusieras a los pies de Cristo y que te arrepintieras. ¿Para qué? Para que pudieras disfrutar de la obra que Dios quiere hacer en ti. Vamos a tener un momento de oración. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. En este momento, Señor, nos ponemos delante de ti. Señor, nos postramos ante tus pies. Eso es lo que queremos hacer. A los pies de Cristo, donde está el perdón, donde está el amor, donde está la esperanza. A los pies de Cristo. Oh Señor, queremos inclinarnos delante de tus pies en este momento. Señor, y te suplico, Padre, por cada una de las personas que aquí en este momento están siendo tocadas por tu Espíritu Santo, Señor. Te suplico, Padre, que tú traigas el convencimiento de que necesitamos de ti, de que necesitan de ti, Señor, para que puedan encontrar el perdón de tanto error, de tanto pecado, de tanta maldad como ha ocurrido en su vida, Señor. Oh, bendito Dios. Vamos a ponernos de pie un momento. Vamos a cantar.
Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Sin querer nada más que escucharte hablar. Sin querer nada más que escuchar.
Daría hablar a los que son como esta mujer en esta mañana. A los Simón, no es su momento todavía. Aquellos que creen que todavía pueden, seguiremos orando por ellos. Pero si hay alguien aquí que se siente como esa mujer, que queda roto delante de Jesús, que queda impactado por la palabra de Dios, si hay alguien así, ya me gustaría que levantara su mano. Si hay alguien que quiere entregar su vida, no simplemente por otra cosa, pero si hay alguien que quiere verdaderamente entregar su vida, pedir perdón por sus pecados, ser transformado, si hay alguien así, yo me animaría, yo le animaría a que diera ese paso de fe y hacer como la mujer, tirarse a los pies de Cristo y entregar su vida a Jesús. ¿Hay alguien esta mañana que quiere entregar su vida a Jesús? Amén. ¿Hay alguien más que quiere dar ese paso de fe y vivir una vida nueva, una vida llena de esperanza, una vida perdonada, una vida de un hijo o una hija de Dios? ¿Hay alguien más? Amén, amén. Que el Señor te bendiga, que Él te guarde, que Él te llene de su paz y que Él haga en tu vida ese trabajo que quiere hacer. Damos gracias al Señor por ti, Margarita, que Dios te bendiga. Bendito Dios, queremos darte muchísimas gracias, Señor. Queremos darte muchísimas gracias porque un día, Señor, igual que Margarita hoy, que un día, Señor, nos tiramos a tus pies, nos pusimos a tus pies, nos arrepentimos de nuestros pecados y pudimos de verdad encontrar el amor tuyo, el amor que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor. Qué alegría, Señor, saber que somos tus hijos. Qué alegría saber que estamos ahí contigo. Señor, gracias por la bendición. Gracias por esta palabra, Señor, que nos trae tanta alegría, Señor, y tanto futuro, tanta esperanza, Señor. Ayúdanos a seguir viviendo cerca de ti, Señor. Ayúdanos a seguir siendo tus hijos, Señor, con el valor y con la alegría, Señor, que hoy mismo tenemos. Oh Dios, Señor, pedimos por esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiga, que el Señor os dé una semana llena de su presencia, disfrutar de lo que Dios os da, tiene mucho para daros. Que el Señor os bendiga.